desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día. Y estas son las noticias.
Legisladores republicanos confrontan en el Capitolio al presidente Donald Trump. Pese a muerte de soldados, Estados Unidos mantiene su misión en Níger. Puerto Rico pide más ayuda para recuperarse. Se agrava la encrucijada de la oposición venezolana. Y un aporte peruano a nuestra serie especial, Si se puede, soy mujer, soy latina.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con un frente unificado en materia de reforma al sistema de impuestos, según la dirigencia republicana, culminó la cumbre que sostuvieron en el Capitolio con el presidente Donald Trump. Pero las declaraciones previas al encuentro de senadores otrora muy cercanos al mandatario, como el republicano Bob Corker, dejaban entrever que la división persiste dentro del partido frente a la administración Trump. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que manifestó el senador Corker? Le preguntamos a Gesell Tobías.
El senador republicano respondió, Lina, duramente a las críticas del presidente Trump, asegurando que el mandatario no es un buen modelo para los jóvenes estadounidenses, no es un líder e incluso, según él, avergüenza a Estados Unidos frente a la comunidad internacional, además de otra serie de críticas. Corker también aseguró que se arrepiente de haber apoyado la candidatura de Trump a la presidencia. No obstante, a pesar de esta aparente división interna, los líderes del Partido Republicano, Paul Ryan y Mitch McConnell, aseguraron que no hay nada de extraño en que algunos republicanos ventilen públicamente sus diferencias con el presidente del país.
Con un almuerzo en el Congreso de Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca limar asperezas con los senadores republicanos en un momento en el que necesita de todos y cada uno de los votos posibles para avanzar su agenda de trabajo, como la propuesta para modificar el sistema impositivo del país.
Bajo nuestro plan, más de 30 millones de estadounidenses que administran pequeñas empresas recibirán un recorte del 40% en sus impuestos. Esto representa la tasa más baja en más de 80 años.
Pero sus batallas internas y las críticas a miembros de su propio partido podrían atentar con su plan de impuestos.
Bob Corker, quien ayudó al presidente Oh a darnos el mal negocio con Irán y no podría ser contratado ni como un atrapaperros en Tennessee, ahora está luchando contra los recortes de impuestos.
El senador republicano respondió con fuerza.
Creo que al dirigirse al pueblo estadounidense y declarar mentiras que todo el mundo sabe que son falsas, el intento de intimidación que hace, que todo el mundo ve, la división de nuestro país, el poner apodos, mientras los jóvenes miran, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, alguien de esta mentalidad como presidente de Estados Unidos es algo que creo que degrada a nuestro país.
Finalizado el almuerzo de trabajo, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que las diferencias internas no ponen en peligro la unidad del partido.
No sé cuántas veces tengo que decir esto, hay mucho ruido afuera, pero tenemos la primera enmienda en este país y todos pueden expresarse. Pero en lo que nos concentramos es en la agenda que los estadounidenses necesitan. Hay una fuerte coalición entre los republicanos y queremos lograr nuestros objetivos antes de que finalice el año.
Sin embargo, incluso con los republicanos apoyando al unísono la reforma impositiva, los demócratas opuestos a este plan representan la siguiente barrera para los proyectos del presidente Trump.
Gesell, en el mismo encuentro le pidieron explicaciones los legisladores al presidente Donald Trump sobre la operación de tropas estadounidenses en Níger.
Un grupo de legisladores ha presionado, Lina, fuertemente a la Casa Blanca en general para que ofrezcan explicaciones detalladas de lo que ocurrió con el ataque que cobró la vida de 4 militares y que ha sido objeto de críticas por la falta de información de la administración Trump sobre los hechos que llevaron al suceso. Pero a raíz de eso, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Joseph Dunford, dio nuevas explicaciones sobre la emboscada presuntamente perpetrada por militantes del grupo Estado Islámico.
El máximo comandante de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Joseph Dunford, explicó que la unidad de 12 efectivos de las Fuerzas Especiales acompañaba a 30 soldados de Níger en una misión de reconocimiento al norte de la capital y que no esperaba contacto con extremistas.
La evaluación de nuestros líderes sobre el terreno en ese momento indicaba que un contacto con el enemigo era improbable.
Relató que cuando regresaban a su base la mañana siguiente fueron emboscados por unos 50 combatientes que portaban armas y lanzagranadas. Dunford reveló además que la unidad no pidió ayuda hasta una hora después de su primer contacto con el enemigo.
Durante el tiroteo, dos soldados estadounidenses resultaron heridos y fueron evacuados por una aeronave francesa a Niamey. Tres soldados estadounidenses que murieron en combate fueron evacuados la noche del 4 de octubre. Y en ese momento, el sargento La David Johnson aún estaba desaparecido. En la tarde del 6 de octubre, el cuerpo del sargento Johnson fue encontrado y posteriormente evacuado.
Casi tres semanas después del ataque, Dunford admitió que aún hay muchas preguntas sin respuesta, como por qué tomó tanto tiempo recuperar el cuerpo del sargento Johnson y si el contingente estadounidense hizo una evaluación precisa de la amenaza en la zona.
Les debemos a las familias toda la información que podamos sobre lo que sucedió y le debemos al pueblo estadounidense una explicación sobre lo que estaban haciendo sus hombres y mujeres en ese momento particular. Deben saber cuál es la misión y qué estamos tratando de lograr cuando estamos allí.
Dunford confirmó que actualmente unos 800 efectivos estadounidenses apoyan una misión liderada por Francia para combatir a los grupos extremistas Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram en África Occidental. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más preguntas que respuestas han dejado estas primeras revelaciones entre los investigadores y tras la cumbre del mandatario Donald Trump con la bancada republicana. Gesell, muchas gracias. Para fortalecer los lazos en la lucha contra el terrorismo, llegó a Pakistán el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. Durante su primer encuentro con el primer ministro pakistaní, ambos funcionarios expresaron su intención de fortalecer además sus relaciones comerciales. Posteriormente, el jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con el jefe militar pakistaní y reiteró la necesidad de que ese país deje de ser un refugio seguro para los grupos terroristas. Esta es la tercera parada de la gira que esta semana despliega el secretario de Estado y que lo llevará a la India para terminar en Suiza.
Después de la pausa, la encrucijada de Puerto Rico un mes después de María y el problema de los venezolanos con el matrimonio.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Ricardo Álvarez, dimensionó los alcances del reto que enfrenta la isla para recuperarse tras el paso de María, razón por la cual llegó a Florida para buscar mayor apoyo ante el reto.
Aún queda mucho trabajo por hacer en Puerto Rico. Incluso persisten comunidades aisladas que no cuentan con vías de transporte.
Ves cómo puentes están caídos y hay comunidades que para que puedan accesar a tener comida con unos cables se las están pasando. Es sorprendente.
Ricardo Álvarez Díaz es presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico y ha viajado a Florida para buscar empresarios que se comprometan con la reconstrucción de la Isla del Encanto, donde aún existe un 80% de territorio sin energía eléctrica, además de la carencia de otros servicios.
Solamente un 60% al día de hoy de las personas tienen conexión de celular tipo voz. Pues se perdieron todas las comunicaciones, se perdió agua, se perdió luz.
Ahora, para el restablecimiento de energía eléctrica, trasciende la crítica sobre la contratación de una pequeña empresa de Montana, Whitefish Energy. De acuerdo a un reporte del diario Washington Post, este negocio es objeto de escrutinio por parte del Congreso, pues, aún reconociendo la necesidad, lo usual habría sido la selección de otras empresas con mayor experiencia. El arquitecto Ricardo Álvarez Díaz señala otro problema, la falta de capacidad y logística portuaria en la isla.
¿Quién la recoge? Y después, ¿quién la distribuye? ¿Quién la lleva a la montaña donde están las personas necesitadas? Es más, ¿quién sabe, inclusive, quién es necesitado cuando no hay siquiera hay un celular?
El presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico afirma que a toda la problemática de infraestructura se suma el éxodo de boricuas. Él estima que hasta la fecha unos 45,000 puertorriqueños se han marchado de la isla tras el desastre natural y no descarta que esta movilización continúe. José Perralete, Voz de América, Miami.
La toma de juramento de 4 de los 5 gobernadores de la oposición venezolana que ganaron las elecciones regionales para sus estados dejó en evidencia la encrucijada que enfrenta su movimiento y plantea serias inquietudes sobre el futuro del país en la era de Nicolás Maduro.
La coalición opositora venezolana sufrió una división luego de la juramentación a sus cargos de 4 de sus 5 gobernadores ganadores en los recientes comicios regionales ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. La institución no había sido reconocida por los adversarios del presidente de la nación. Desde el Palacio Legislativo, parlamentarios de la oposición lamentaron la decisión tomada en contra de la voluntad de miles de venezolanos.
El mal está hecho. El país está indignado, está molesto y los dirigentes políticos tenemos que ser serios.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, designó a denominados protectores en 4 estados del país y destacó que tomará acciones en contra del gobernador electo del estado Zulia, quien no se juramentó ante la oficialista Asamblea Constituyente.
Y con todo el apoyo del pueblo venezolano para lo que haya que hacer en el Zulia. Pero no aceptemos retos, conspiraciones, ni pichones de golpistas. No lo aceptemos. Firmeza legal, firmeza jurídica, firmeza constitucional.
El legislador Rafael Guzmán, en entrevista con La Voz de América, destacó que todos los diputados han dicho hasta el cansancio que es una Asamblea Nacional Constituyente irrita, y bajo esa premisa candidatos y gobernadores electos salieron a la calle a pedirle el voto a los venezolanos.
Y obviamente, si lo pediste bajo unas condiciones, hay que honrar eso. Mira, en política uno tiene que aferrarse a los valores, a la coherencia.
La oposición consiguió 5 de las 23 gobernaciones en juego en las elecciones de este mes, ante los 18 estados en que se impuso el partido de gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La institución matrimonial está en crisis en muchos países por diversas razones, pero en Venezuela la más prominente es la difícil situación económica. Nuestra colaboradora Nicole Colster ilustra en su reporte lo que esta crisis representa para las relaciones de pareja en ese país.
Un refrán popular venezolano reza: el que se casa, casa quiere. Merly Santander dice que no sube al altar hasta que no tenga vivienda propia.
Lo primordial en una relación es tú tener dónde vivir. Si no, mejor no te metas a vivir con nadie ni te cases.
Pero Merly está embarazada y como ya tiene un niño de 5 años, no tuvo otra opción que mudarse con su pareja a la casa de la suegra.
Estar arrimado, eso no es muy bueno que digamos, tienes que aguantar muchas cosas.
El ingreso familiar no alcanza para alquilar, mucho menos para comprar.
El monto que piden mucho de los vendedores es demasiado alto.
Venezuela, con crisis generalizada, es el país con la inflación más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. El salario mínimo es de $12, si se toma como referencia al mercado negro o paralelo. Lourdes es una empleada doméstica, tiene 20 años en concubinato, vive en una casa con otras 7 personas, todos familiares. Confiesa que el salario le alcanza apenas para comer.
Tú cobras y tú quedas
Casi nada. Hoy tiene para desayunar, mañana no tiene.
Y ni piensa en casarse. Anderson Betancourt dará el sí en pocos días. Pudo organizar su matrimonio gracias a que sus familiares en el exterior ayudaron a financiar el evento.
Y ayuda familiar del extranjero. O sea, aquí es imposible. Ni que porque ganes el sueldo que ganes, lo haces. No lo logras.
La última referencia oficial que se tiene es del Instituto Nacional de Estadística. Data del año 2012. La cifra, 24,4% de parejas casadas y 27,1% viviendo en concubinato.
Francisco Buenefil, que por 4 años se ha dedicado a planificar bodas, afirma que el negocio cayó drásticamente. Este año lleva una, diferente a las 20 que organizó en 2013.
Se nota por todos lados que la crisis ha afectado a los matrimonios en Venezuela.
Esta joven pareja logró formalizar su unión. Se sienten económicamente privilegiados con respecto al resto, pero no fue sino 3 años después que lograron comprar su casa. Solo que no la disfrutarán. En pocos días se van de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida.
Venezuela se convirtió en un país en el que tú tienes que vivir día a día. Tú no puedes hacer una planificación. ¿Cómo lo califico? Adverso, difícil, tortuoso. O sea, es muy complicado, sí.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Más adelante, contradicciones en la dirigencia catalana y un ejemplo de iniciativa empresarial exitosa en nuestra serie Si se puede, soy mujer, soy latina.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Contradictorios han sido los mensajes enviados por la dirigencia catalana sobre la convocatoria a elecciones. Voceros del movimiento aseguran que sobre la mesa de discusiones está el tema de la convocatoria a elecciones exigido por el gobierno central. Pero algunos aseguran que aceptarlo sería un acto de vasallaje. Este martes, el movimiento independentista respondió a los llamados de la vicepresidenta del gobierno español para que de una vez por todas se haga pública la intención de la dirigencia catalana durante su aparición ante el Senado.
Por parte del presidente, que usted también preguntaba, la voluntad sí que era la voluntad de poder ir al Senado y explicar, y explicarse en el Senado, pero explicarse también para todos los ciudadanos del Estado y para poderse explicar al conjunto de la comunidad internacional.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La Cocina de Virginia es una organización sin ánimo de lucro que empodera a las mujeres para que se conviertan en empresarias y para poder desarrollarse profesionalmente en Estados Unidos. La peruana Patricia Funegras está al frente del proyecto. En la segunda entrega de nuestra serie Sí se puede, soy mujer, soy latina, le contó a Begoña Sevilla cuáles fueron las barreras que como mujer e inmigrante tuvo que derribar para alcanzar el éxito.
Una de cada cuatro mujeres latinas vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que hace que la educación de estas no sea una prioridad, dato que se desprende del estudio de la profesora Patricia Gándara de la Universidad de California, Los Ángeles.
De los mayores retos es discriminación. Yo veo eso todo el tiempo.
Aún así, la mujer latina es imparable, dice Angelique Sina, líder en el empoderamiento económico de la mujer latina.
Estamos inyectadas de todo lo que es pasión, convicción.
Yo creo que la condición de inmigrante es algo que nos va a acompañar de por vida y yo creo que esa es la manera en la que debe ser.
Patricia Funegras, peruana, llegó por amor hace 10 años a Estados Unidos. Después de su periplo por distintas ciudades del país, decidió asentarse en Washington, D.C. y crear una fundación para formar a otras latinas en el arte de la cocina.
Cuéntame un poco acerca de tu organización, La Cocina Bea.
Empoderar a las mujeres y a los inmigrantes en general a obtener las habilidades para poder abrir negocios, para poder hacer sus sueños realidad y para poder generar más empleos en la comunidad en la que viven.
¿Te has sentido en alguna ocasión discriminada por ser mujer y además inmigrante?
No es fácil. Lamentablemente existen muchas barreras y muchas limitaciones, pero sí hay muchas oportunidades.
Patricia, ¿cómo ves a la joven hispana que llega a Estados Unidos?
Las veo hambrientas de querer hacer, de querer cambiar.
Patricia fue una de las cuatro mujeres hispanas empresarias que participó en la mesa redonda con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 27 de marzo. Dejó muy claro, comenta, la enorme aportación económica de la comunidad hispana a este país.
La comunidad hispana, la comunidad inmigrante es empresaria, es un grupo que toma riesgos.
Consejos de Patricia para los emprendedores.
Que no tengan miedo, que todo es posible.
Y a pesar de lo duro que puede ser el futuro, dice, no queda otra que luchar por los sueños.
Sí se puede, soy mujer, soy latina.
En nuestra próxima entrega, Begoña Sevilla nos cuenta las claves del éxito y también las dificultades que ha tenido que enfrentar una de las periodistas latinas más respetadas de Washington.
En breve, letras para educar a los niños sobre el autismo y una defensa virtual contra comensales indeseados.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
35 mil millones de dólares del presupuesto estadounidense tendrán que ser destinados cada año hasta el 2050 para atención de desastres como consecuencia del cambio climático. Así lo reveló la Contraloría estadounidense. Con un libro cuya autora es la madre de un niño que padece autismo, la escritora busca instruir y convocar la solidaridad de profesores y compañeros de clase de su hijo como parte fundamental del tratamiento de socialización que requieren los pacientes de esta deficiencia.
El perro de la familia es el mejor amigo de Hugo Alexander. El niño de 6 años tiene autismo de funcionamiento moderado y discapacidad intelectual. Su madre, Misha Alexander, dice que sacar a Hugo por la puerta es una lucha casi todas las mañanas.
Mi vida cotidiana con Hugo es increíblemente exigente. Requiere mucha energía solo para prepararlo para la escuela.
Como madre de un niño autista, siempre sintió que necesitaba concienciar a otros niños y maestros sobre su condición. Alexander escribió Fergus y Delilah, un libro para niños, sobre un niño que es un poco diferente e intenta hacer amigos. El libro está diseñado para ser utilizado en las escuelas y en el hogar.
El mensaje que espero difundir es que todos debemos ser inclusivos, hacer que la norma sea diferente.
El libro ha recibido comentarios positivos.
En mis 10 años en la industria, no he visto ningún recurso integral realmente bueno que esté disponible para niños, niños pequeños en particular.
Aumentar la conciencia sobre el autismo al contar una historia interesante y colorida podría ser el primer paso para derribar las barreras y hacer la vida más fácil para Hugo y otros niños como él. Henry Llanos, Voz de América.
En un vecindario sudafricano encontraron una forma muy particular de rechazar a los indeseados visitantes que rondan sus casas en busca de comida. La llaman una defensa virtual y funciona para espantar a los mandriles. La iniciativa consiste en un parlante que emite horripilantes sonidos.
Una vez que los animales salvajes han probado la comida humana gratuita, es difícil hacerlos volver a su dieta natural. Puede parecer un poco divertido ver a la gente persiguiendo a los mandriles fuera de sus casas, pero la realidad es que estos babuinos probablemente son adictos a la comida humana, y su hábito puede causar serios daños a la propiedad. El suburbio de Tokai, en el Cabo Occidental, solía tener un gran problema de primates.
Hay muchos en Ciudad del Cabo. Llegan a su casa y hacen un lío horrible y simplemente tienes que vivir con eso. Pero no están tan mal. Han estado en mi casa bastante a menudo. No son agresivos, no los encuentro agresivos. Y no están realmente interesados en usted. Están buscando comida. Eso es lo que buscan.
A pesar de las campañas públicas que instan a las personas a no alimentarlos, estos primates adaptables encuentran un camino. En el pasado, los mandriles con gusto por la comida humana podrían haber sido eliminados. Y en este caso, esa gestión implica engañar a los mandriles para que crean que este es un territorio peligroso. Estos son los sonidos de los depredadores de mandriles y hace que los primates salgan corriendo.
Tocas llamadas que fingen que hay depredadores allí, llamadas de alarma, sonidos de depredadores, sonidos de animales que mueren. Tienen miedo de ir allí.
Aún así, el Grupo de Soluciones de Vida Silvestre reporta una tasa de éxito del 100% en los últimos 18 meses y están expandiendo su negocio a otros vecindarios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El tradicional Día de los Muertos se acerca en México y Centroamérica. Aunque la fiesta es el 1 de noviembre, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con los preparativos de esta tradición, catalogada desde 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este periodo, cierre del ciclo de la cosecha de maíz para las culturas indígenas, busca facilitar, según las culturas aborígenes, el retorno temporal de las almas a la tierra. Para acogerlas, las familias esparcen pétalos de flores y colocan velas y ofrendas a lo largo del camino que va desde la casa hasta el cementerio. Les informó Lina Correa.